Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, hoy es martes 13 de febrero, Día Mundial de la Radio y Día Mundial de los Amigos por Internet. Por eso a todos nuestros amigos y los que están a punto de serlo, les damos la cordial bienvenida a Martín Noticias AM. Hola, agua, mi amiga y compañera Exilda Arjona, buenos días.
Buenos días, Ricardo, así que un saludo afectuoso para ti y para todos esos amigos que nos escuchan.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, que el déficit de generación de energía en Cuba apunta a un nuevo récord para este año. A menos de un mes de que la estatal Unión Eléctrica pronosticara un déficit de generación en Cuba de 1.010 megavatios a finales de enero, la poca disponibilidad de energía marcará un nuevo récord en este año, esta semana, cuando más del 30% de la isla quede en apagón en el horario pico y la afectación sea de 1.033 megavatios.
Según la nota oficial al respecto, el domingo, día de habitual bajo consumo, hubo un déficit de 888 megavatios a la hora de mayor demanda, aunque los cortes por déficit de generación se empezaron a producir desde las 11 de la mañana y se extendieron hasta pasadas las 9 de la noche, pese a la demanda baja de 1.800 megavatios, ya que todo el sistema eléctrico nacional está en servicio. Este lunes la producción de energía fue de apenas 1.874 megavatios, por lo que también en el horario diurno habría cortes a causa del déficit.
En otras noticias, Brasil y Emiratos Árabes Unidos ayudarán al gobierno de Cuba a paliar la severa crisis de comida que golpea a la población, gracias a una iniciativa conjunta de los tres países que fue anunciada ayer lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.
La publicación fue replicada por el embajador cubano en la Nación Árabe, Norberto Escalona, y citada por la agencia estatal Prensa Latina, que citó también a la agencia oficial de noticias Emiratí One. Aseguró que el objetivo del convenio tripartita es entregar ayuda alimentaria por valor de 50 millones de dólares, la cual será enviada desde Brasil.
Asimismo, el canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció a su homóloga boliviana, Celinda Sosa, la colaboración en materia agroalimentaria y las donaciones de medicinas y alimentos de su país a la isla, sumida en una grave crisis económica.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el reconocimiento se realizó durante las conversaciones oficiales que mantuvieron ambos cancilleres en La Habana en el marco de la primera visita oficial de Sosa a Cuba desde su asunción del cargo el pasado noviembre.
Continuamos en Martín Noticias AM informándoles que un hombre de Miami Beach fue sentenciado a cerca de 8 años de cárcel por su papel en una banda del crimen organizado que operaba en Cuba, México, España y el sur de la Florida desde 2009, informó el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Javier Hernández, de 50 años, fue condenado a pasar 95 meses en una prisión federal tras ser encontrado culpable por cargos relacionados con el tráfico de inmigrantes, lavado de dinero y soborno, entre otros.
El sujeto estaba en la mira de las autoridades por ser parte de un violento grupo del crimen organizado, conocido en México como la Mafia Cubana de Quintana Roo, detalló en un comunicado el Departamento de Justicia. Más de una decena de personas, entre ellas 7 de origen cubano que residían en México, fueron detenidas en el operativo contra la organización criminal.
En otras noticias, la aerolínea Aviación Tecnológica Aviatsa pretende abrir una ruta entre La Habana y la ciudad hondureña de San Pedro Sula para explotar la presunta demanda de vuelos que existe entre la isla y ese país centroamericano, reportó el diario La Prensa.
Félix Pacheco, representante de Aviatsa y presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, declaró que están a la espera de permisos para luego comenzar a promocionar y vender boletos hacia La Habana. El plan de Aviatsa consiste en realizar dos frecuencias semanales hacia La Habana, los lunes y jueves, desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.
Por otra parte, el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, dedicó un extenso editorial al clima de inseguridad que se extiende en la isla y llamó a reprimir los delitos con mano dura, al tiempo que culpó a Estados Unidos de propagar un escenario de inseguridad para usarlo a favor de presuntos planes desestabilizadores.
Sin mencionar cifras de delitos, el texto publicado agrega que el gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución estimulan y manipulan esos actos en su ofensiva mediática para propagar un escenario de inseguridad que tratan de capitalizar a favor de sus propósitos desestabilizadores. Esto último, como siempre, sin presentar pruebas.
Miguel Díaz-Canel recibió el sábado en el Palacio de la Revolución al escultor Alexei Dmitry Kevachenko y al arquitecto Andriy Bailey, autores del monumento a Fidel Castro levantado en Moscú. Díaz-Canel aprovechó el diálogo con los dos artistas para resaltar la amistad entre los gobiernos de Cuba y Rusia y para culpar al gobierno de Estados Unidos de la invasión lanzada por su aliado Putin sobre Ucrania.
Aunque el medio estatal Granma afirmó que la obra escultórica fue inaugurada por Díaz-Canel y el mandatario ruso Vladimir Putin el año pasado, eso sucedió en noviembre del 2022, cuando el gobernante de Cuba emprendió una gira en busca del auxilio de sus aliados frente a la crisis.
Resumen de noticias.
Buenos días, esto es Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, ha mostrado el lunes su satisfacción después de que la Unión Europea haya adoptado una decisión y un reglamento para allanar el camino al posible uso de beneficios de activos rusos congelados para apoyar a Ucrania.
Además, ha asegurado que seguirán hablando con sus aliados y socios para usar todos los canales posibles para hacer pagar a Moscú la destrucción causada en Ucrania. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, la comunidad internacional ha podido bloquear alrededor de 260 mil millones de euros en activos del Banco Central de Rusia en forma de valores y efectivo en las jurisdicciones de los socios del G7, la Unión Europea y Australia, dos tercios de los cuales están inmovilizados en la Unión Europea.
Estados Unidos ha confirmado que los rebeldes yemeníes hutíes, respaldados por las autoridades iraníes, atacaron en la madrugada de este lunes con dos misiles el buque MV Star Iris, provocando daños menores, y ha destacado que el destino de esta embarcación es Irán.
El mando central de Estados Unidos ha precisado que el ataque tuvo lugar entre las 3:30 y las 3:45 horas hora local, cuando la insurgencia disparó dos misiles contra este buque, que señala que es de propiedad griega y bandera de Islas Marshall, mientras transitaba por el Mar Rojo transportando maíz desde Brasil.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha mostrado ayer su rechazo al proyecto de ley de seguridad nacional propuesta por el Senado estadounidense y que incluye fondos para Israel, Ucrania y Taiwán, sin los fondos para la seguridad fronteriza.
Johnson ha denunciado que, sin embargo, esta propuesta de ayuda exterior del Senado no dice nada sobre el tema más apremiante que enfrenta el país, argumentando que el mandato de la legislación suplementaria de seguridad nacional es asegurar la propia frontera de Estados Unidos antes de enviar ayuda extranjera adicional a todo el mundo.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha asegurado este martes haber profundizado su control operativo en el oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, antes de afirmar que los combates del último día en la zona se han saldado con la muerte de más de 30 terroristas.
Así ha explicado que las fuerzas de la 98 División continuaron durante el último día su actividad en el oeste de Jan Yunis, donde los equipos de combate de la séptima brigada eliminaron a más de 30 terroristas y profundizaron su control operativo en el área.
Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha respondido a las críticas del alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por el avance de la ofensiva sobre la localidad gazatí de Rafah, asegurando que los llamamientos para limitar la defensa de Israel solo refuerzan a Hamas.
Por su parte, Hamas ha recalcado que Netanyahu no está interesado en un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes, pues la última contrapropuesta de Israel para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la franja de Gaza no ayuda a acercar posturas y demuestra que la ocupación no es seria en sus esfuerzos por lograr un pacto.
Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido el lunes la necesidad de una pausa en la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza para poder así construir algo más duradero. Biden ha realizado estas declaraciones en un acto conjunto con el rey Abdalá II de Jordania en la Casa Blanca de Washington.
Biden se ha referido así a la propuesta preparada con Egipto y Qatar para que ambas partes accedan a una pausa humanitaria de al menos 6 semanas que podríamos aprovechar para construir algo más duradero, según recoge la prensa estadounidense.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha aumentado a cerca de 28.500, según ha denunciado este martes las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 28.473 muertes y 68.146 heridos desde el 7 de octubre, antes de detallar que durante las últimas 24 horas se han confirmado 133 muertos y 162 heridos.
Y atención, que la inteligencia de Estonia ha alertado este martes que Rusia se prepara para una confrontación militar con Occidente de cara a la próxima década y ha destacado que lo más importante en este momento es una prevención temprana que lleve a la contención.
El jefe de la inteligencia estonia, Kaupo Rosin, ha explicado que sus evaluaciones se basan en los planes de Rusia de duplicar su número de tropas estacionadas a lo largo de la frontera con países miembros de la OTAN como Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que solicitará a la justicia del país medidas de privación judicial preventivas de libertad contra la defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por los delitos de traición, conspiración y terrorismo.
Además, ha confirmado que pedirá la misma medida para Alejandro José González de Canales Plaza por la revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación, e instará a adoptar medidas cautelares contra otros 4 ciudadanos arrestados, si bien no ha especificado sus identidades.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado el lunes que no hay indicios de una acción militar de Venezuela contra Guyana, ambas enfrascadas en una disputa por el Esequibo bajo control guyanés, y que las imágenes de satélite publicadas este fin de semana muestran solo un pequeño traslado de tropas a la frontera.
Asimismo, ha instado a Caracas y Georgetown a resolver de forma pacífica sus diferencias sobre el Esequibo, una región cuya disputa se remonta hasta hace casi 2 siglos, si bien fue hace 5 años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó el conflicto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM en este Día Mundial de la Radio. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Exilda, decidió archivar la petición de amnistía que familiares de presos políticos presentaron ante esa instancia en el mes de enero pasado, recordemos, alegando que no cumplió con los requisitos de la ley. Wilber Aguilar Bravo es el padre del preso del 11J, Juanier Luis Aguilar Rivera, recibió la notificación fechada el 8 de febrero que da acuso de recibo a la petición oficial de amnistía que el 19 de enero se entregó en el Capitolio Nacional y que a día de hoy cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, de las cuales 546 son familiares de presos políticos y el 80% son residentes permanentes que poseen la condición de elector.
Así es, Ricardo. La historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero ha seguido muy de cerca todo este proceso y ha puesto su grano de arena ayudando a los familiares, quienes junto a la sociedad civil y la comunidad internacional continuarán la recogida de firmas para apoyar la amnistía de los presos políticos cubanos. Hoy nos acompaña en este espacio, pero antes de conversar con ella, escuchemos la reacción de Wilber Aguilar Bravo ante la respuesta de la Asamblea Castrista.
Su transmisión es improcedente por no cumplir los requisitos de la ley y dispone su archivo, pero no me explican nada aquí, cuál es el requisito que no, porque yo la hice perfectamente en la noble petición esa que se hizo. Miren, yo no he visto, aquí no se me explica cuál es el requisito, por qué no se me acepta. Esta carta está hecha en las instituciones de aquí, en las que le responden al pueblo. Y esta petición es del pueblo y familiares de, mira, de la petición han firmado 79,2, casi el 80% de la firma son residentes aquí en Cuba.
Esto renova fuerza para seguir luchando por la libertad. Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza. Se burlan en nuestra cara porque esta respuesta es una burla al pueblo.
Bueno, pues ahora sí vamos a conversar con Carolina Barrero. Buenos días, Carolina.
Buenos días para ustedes y gracias por seguir esta noticia tan importante para todos los cubanos.
Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Wilber Aguilar. ¿Qué sigue después de todo esto, Carolina, con la petición de amnistía que los familiares de presos políticos siguen exigiendo la libertad de sus familiares?
Mira, es muy importante que se entienda que una respuesta legal, específicamente de un órgano como la Asamblea, para rechazar una petición ciudadana de este calibre o del calibre que sea, debe estar obligada por ley a enumerar los requisitos que faltarían y sobre qué leyes se basa. En este caso, la respuesta da acuse de recibo, cosa que es buena, es decir, la Asamblea Nacional reconoce para la historia que dicha petición efectivamente fue recibida, es un acuse de recibo oficial, probablemente el mejor que podríamos tener. Ahí está la constatación de que la ciudadanía cubana ha entregado una petición oficial de amnistía, y luego dice que se archiva porque es improcedente en relación a la ley, pero falla en decir qué ley y falla en decir qué requisito. Por tanto, esa negativa en sí misma es ilegal, no es válida. Esto los familiares lo han entendido, el propio Wilber lo dijo muy claramente al principio de esta respuesta, lo que nos da es fuerza para seguir. Y luego añadí una cosa que a mí me parece que tiene todo el sentido común y que también es muy valiente. En una publicación que Wilber Aguilar hizo en el día de ayer, dijo, bueno, si nuestra petición no cumple con los requisitos, tampoco cumple con los requisitos de ninguna ley que nuestros hijos estén presos. Y yo creo que eso lo resume todo, ¿no? La petición de amnistía, primero, es una petición completamente legítima. Nosotros en Cuba tenemos más de 1,000 presos políticos. Es un conflicto social que tiene partida a la nación a partir de injusticia, y los ciudadanos están pidiendo justicia, están pidiendo la libertad y la amnistía, que es todavía más que la libertad, es el reconocimiento de que no hubo delito y que fueron injustamente condenados nuestros hijos, porque al final todos aquellos que están en prisión son los hijos de la patria. hay una determinación muy grande por parte de los familiares de continuar esta lucha. Yo no veo si la seguridad del Estado, el régimen tenía alguna intención de desanimar a los familiares, de desanimar a la comunidad de defensores de derechos humanos y a los ciudadanos cubanos que los apoyan. Ha fallado. Te puedo decir que en las últimas 24 horas, no solo la intención de la recogida de firmas, sino que las firmas en sí mismas han aumentado y ya casi están cercanas a las 3.000, lo que haría que el objetivo de 10.000 cada día está más cerca de encontrarse. Y a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a las personas que están dentro de Cuba, los animamos a buscar la petición, a firmarla. Pueden acceder a ella buscando en Google el formulario para la petición oficial de una amnistía en Cuba, o pueden dirigirse a las redes sociales de Wilber Aguilar Bravo, Ailex Marcano Favelo. También en mi red social está, y en muchos medios de prensa y de comunicación como Martín Noticias y otros, todos han publicado noticias alrededor de la petición de amnistía con acceso al formulario. También pueden dejar sus nombres por vía interna de comunicación de las redes sociales de cualquiera de los familiares, en especial de Wilber Aguilar y Ailex Marcano Favelo, y su nombre se va a incluir. Es muy importante que las personas sepan que su firma cuenta, que es un apoyo, que el objetivo de llegar a las 10.000 firmas es posible y que eso garantizaría que tuvieran que hacer una revisión de la petición.
¿Se ve como algo utópico llegar a 10.000 firmas? Porque uno mira 2.314, serían pocas, ahora nos dice que ya están por las 3.000. ¿Hay una estrategia diferente?
Cercano, sí.
Sí, diferencia, una estrategia nueva, adicional, para tratar de tocar esas otras puertas y mirar que en un país de 11 millones de personas se podría alcanzar las 10.000, las 50.000, las 100.000, si hubiera quizá una iniciativa más directa. ¿Qué piensan hacer?
Bueno, es completamente alcanzable. De hecho, dentro de Cuba, el problema sobre todo es la comunicación y la difusión que llega a las personas, que las personas tengan acceso. Hay mucho consenso dentro de la sociedad cubana sobre la libertad de los presos políticos. Yo creo que si se suman a esta campaña todas las personas, si logramos transmitirlo por todos los canales de difusión, poco a poco vamos a llegar a las 10.000 firmas. Lo importante es la voluntad y la claridad que están teniendo los familiares en este momento, que es inquebrantable y que desde luego no va a encontrar desánimo en ninguna negativa, mucho menos una negativa injustificada. Y creo que eso es lo que hace que todos nosotros tengamos además el deber de apoyarles, porque la causa de la libertad de los presos políticos es probablemente la más urgente, la más necesaria y la más justa de todas cuantas nos atañen como país, ¿no? Creo que también la causa por la libertad contra la tiranía pasa por la libertad de los presos políticos, y esta debe de ser nuestra prioridad.
Carolina, también han tenido ustedes que estar batallando en redes sociales explicándole a algunas personas por qué la importancia de una ley de amnistía.
Sí, bueno,
batallar en el sentido de explicarles por qué, ¿no? Por qué es la importancia de esto.
Algo didáctico, sí.
Sí, bueno, mira, es que siempre ha habido mucha confusión en el caso cubano sobre lo que una amnistía es y representa. Es una confusión que, en mi opinión, está introducida por la propia seguridad del Estado, que hace pasar a la amnistía como una especie de clemencia o perdón, cuando en realidad eso es lo que es el indulto, ¿no? La amnistía más bien es el reconocimiento de que hay un conflicto civil que implica al Estado y que fueron injustos los procedimientos jurídicos que se esgrimieron contra determinadas personas. Por lo general se da por motivos políticos y por lo general se da bajo regímenes o gobiernos autoritarios, como es el caso cubano. Nada le afecta más al régimen cubano que se reconozca y que se pida una ley de amnistía, porque eso quiere decir que tiene presos políticos, algo que siempre han negado. Hace pocos meses en Naciones Unidas el propio canciller lo negaba que tuviéramos presos políticos, cuando Cuba es el país de las Américas con más presos políticos y probablemente el país del mundo con mayor población carcelaria. Él lo negaba y, sin embargo, la petición de una amnistía que esté firmada por tantos ciudadanos desmiente ante la comunidad internacional las mentiras, ¿no?, que constantemente el régimen dice y da. Entonces, claro que lo quieren, claro que quieren confundirnos entre nosotros, claro que quieren generar discordia, pero bueno, no importa, porque nosotros recibimos la discordia como algo bueno, como una oportunidad también para explicar, para aclarar conceptos, para hacernos más fuertes, que es lo que creo que y considero que está pasando, y para unir más en función de la verdad y de la justicia.
Pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Información sin censura. @ Martín Noticias en Facebook. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ambos, para, por supuesto, todos nuestros oyentes. En las informaciones, familiares de presos políticos dijeron que el rechazo de la Asamblea Nacional de Cuba a la solicitud de una ley de amnistía no va a conseguir silenciarlos y que seguirán luchando por la libertad de sus seres queridos. Yvette Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos reaccionaron a la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de dar curso a una petición para iniciar un proceso de redacción y debate de una ley de amnistía, expresa el documento entregado el 19 de enero por Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Aguilar, en la Oficina de Atención a la Población del Parlamento Cubano, ubicada en La Habana. Sobre la decisión, Aguilar expresó a Martín Noticias.
Sabemos lo que estamos pidiendo y a quién se lo estamos pidiendo. Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza, se burlan en nuestra cara, porque esta respuesta es una burla al pueblo.
La misiva dirigida a la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hace referencia al acoso y represión de que han sido blanco los familiares de los presos políticos por parte de la seguridad del Estado cubana por abogar por la libertad de sus familiares encarcelados.
Esto renueva fuerza para seguir luchando por la libertad.
Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz, quien rubricó el documento desde la provincia Mayabeque, nos dijo.
Tenía esperanza de que nos dieran una amnistía y nos soltaran a todos los presos, porque ellos son inocentes.
Intentamos contactar en varias ocasiones vía telefónica con la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular y hasta el momento no ha sido posible. Laida Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, otro de los jóvenes encarcelados en Cuba por manifestarse el 11 de julio en la provincia Mayabeque.
Vamos a continuar, no vamos a parar para nada. Para mí es algo muy importante. No lo considero como una derrota.
La petición al Parlamento en su texto explicaba que la amnistía sería el reconocimiento de que no hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas del 11 de julio de 2021. La respuesta de la entidad fue entregada el pasado 8 de febrero. Al respecto, también desde la provincia Mayabeque, Marta Perdomo, madre de los manifestantes Jorge y Nadir Martín Perdomo, señaló.
No nos asombra, porque sobre todas las cosas nosotros vivimos un país sin ley. Yo voy a seguir y voy a seguir exigiendo, porque si muchos años atrás, cuando Fidel y todos los que estaban con él asaltaron cuarteles, hicieron de todo y pidieron amnistía, ¿qué tipo de madres somos nosotros que no podemos pedir por nuestros hijos cuando nuestros hijos quizás jamás tuvieron un arma en sus manos?
Yvette Pacheco, Martín Noticias.
México confirmó el sábado haber recibido 4,5 millones de vacunas Abdala contra el COVID-19 procedentes de Cuba, el lote más reciente suministrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el régimen de La Habana. La Secretaría de Salud de México recordó en un comunicado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de Abdala en diciembre de 2021. El uso de la vacuna cubana ha desatado una polémica en México. En octubre de 2023, diputados opositores presentaron una denuncia contra la Secretaría de Salud y contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por la compra y aplicación de Abdala a la población mexicana. La denuncia alega presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales asignados a la vacunación, así como aplicación de vacunas caducadas. López Obrador ha defendido públicamente el uso de Abdala y sostiene que ha sido desinformación por interés o mala fe sobre la compra a La Habana. La vacuna cubana no ha recibido la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Y el rey Abdalá II de Jordania pidió el lunes un alto al fuego duradero en la Franja de Gaza, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogó por una pausa de al menos 6 semanas tras un encuentro entre ambos en la Casa Blanca. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció el lunes a favor de una tregua temporal en la Franja de Gaza que permita la liberación de rehenes. Al recibir en la Casa Blanca al rey de Jordania, Abdalá II, como lo discutimos el rey y yo, Estados Unidos está trabajando en un plan de rehenes entre Israel y Hamas, que traería un periodo sostenido de calma y bienestar a Gaza por al menos 6 semanas, que podrían extenderse hacia algo más duradero. Biden volvió a pronunciarse por un plan creíble para la población civil en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, donde se hacinan 1.400.000 personas, según la ONU, que han huido de los combates en la Franja de Gaza. El rey de Jordania advirtió de las consecuencias que podría traer consigo una ofensiva israelí en Rafah.
We cannot afford an Israeli attack on Rafah.
No podemos permitirnos un ataque israelí en Rafah. Seguramente produciría otra catástrofe humanitaria. La situación ya es insoportable para más de 1 millón de personas que se han visto arrinconadas en Rafah desde que empezó la guerra. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto continúe. Necesitamos un alto el fuego duradero ahora. Esta guerra debe terminar.
Now, this war must end.
Ambos dirigentes defendieron la creación de un Estado palestino a largo plazo como la manera de garantizar la seguridad en Medio Oriente. La guerra estalló el 7 de octubre con un ataque sin precedentes del grupo islamista Hamas que dejó 1.160 muertos en Israel. En represalia, Tel Aviv prometió destruir a Hamas en una ofensiva que ya ha provocado la muerte de 28.000 personas en la Franja de Gaza.
En Venezuela, la activista de derechos humanos Rocío San Miguel fue privada de libertad por la presunta comisión de 4 delitos, entre ellos traición a la patria. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab dio a conocer a través de la red social X que la activista venezolano-española Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, luego de más de 3 días de desaparecida, fue presentada en audiencia a la noche de este lunes por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. La mañana de este lunes, su abogado Juan González denunció que continuaba en condición de desaparecida, aun cuando ya el fiscal Saab había anunciado por redes sociales su detención, pero sin revelar su paradero ni brindar acceso a sus abogados.
Si nos remetimos al texto, podemos advertir que no nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Evidentemente, tampoco sabemos el sitio de reclusión. Hemos visitado algunos, ninguno nos da respuesta positiva, simplemente refieren que ella no está acá.
Junto a San Miguel, también funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detuvieron a su hija Miranda Díaz, al padre de ella, Víctor Díaz Paruta, a sus hermanos, Miguel Ángel y Alberto San Miguel, quienes quedaron bajo régimen de presentación, y a su exmarido Alejandro González de Canales, a quien el Ministerio Público, según anunció el fiscal, le fue solicitada medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. El exfiscal del Ministerio Público, Zahir Mundaraín, dijo a Martín Noticias que se repite el esquema de desapariciones forzadas por parte del régimen.
Después de que están en una situación de desaparición forzada por varios días, apelan al carcelero de la dictadura, en este caso el fiscal Tarek William Saab, quien de manera cómplice con los organismos de seguridad del régimen aparece diciendo que las personas tenían una orden de aprehensión.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta que las informaciones sigan en sintonía con nosotros, Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y como hemos escuchado, el gobierno de México recibió más de 4,5 millones de dosis de la vacuna cubana contra el COVID-19 Abdala, menos de 15 días después de comprar casi 3 millones de dosis del mismo inyectable, que provoca desconfianza en la población, Exilda, y entre los profesionales de la salud también en México. El medio local, El Universal, informó que el embarque arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con estas 4,530,000 dosis de la vacuna cubana.
Así es, del 26 de enero a la fecha han llegado a México 7,381,800 vacunas Abdala, según informó la Secretaría de Salud, entidad que también fue demandada en octubre pasado por varios diputados opositores que denunciaron que el gobierno de López Obrador habría adquirido vacunas cubanas vencidas. Además, la demanda pide que se rinda un informe a la Cámara de Diputados y, en su caso, iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas por conductas que pudieran ser delitos. Aún así, nadie se explica por qué AMLO continúa comprándole la vacuna a Cuba.
Por eso tocamos puertas, y para arrojar luz sobre el tema nos acompaña el periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México precisamente desde 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Señor Cortés, buenos días.
Buenos días, gracias por la llamada.
Denos luz de lo que sigue pasando de estos inyectables que vuelven a ser solicitados y ya arribaron a territorio mexicano.
Pues solamente es parte de los compromisos inconfesables de años que tiene el actual presidente mexicano con el régimen cubano desde antes de 2000. He reiterado muchas veces algo que da luz, esa frase de ustedes que me gusta mucho, es que casi con 60 años el actual presidente mexicano había salido dos veces solamente de México, y las dos veces había sido a Cuba. Quiere decir, tiene una obsesión, tiene una relación con Cuba y está ayudando al régimen cubano a subsistir. Esa vacuna Abdala no hace falta para nada en México. Primero, México tiene un abastecimiento normal de comercialización con la vacuna Pfizer. Y además México tiene una vacuna propia. México participó, que le puso el nombre de Patria, y México participó en un programa internacional auspiciado por el hospital Monte Sinaí en Nueva York. Cada estado, cada país depositó 150 millones de dólares, México entre ellos, y ese hospital auspició este proceso, y cada país ya tiene su vacuna. México le puso Patria y es una vacuna autorizada por la OMS, es una vacuna legal, y entonces México tiene además esa vacuna. Es parte todo esto del financiamiento de los subterfugios que está buscando el régimen mexicano castrochavista, este régimen castrochavista que gobierna en México actualmente desde el 18, para sufragar al gobierno cubano. Mira, por ejemplo, ahora acaba de ir Genaro Villamil, el jefe de los medios públicos en México, de la televisión, de la radio en México, existen medios públicos y en medios de comunicación públicos, acaba de ir a Cuba y firmó un convenio para que los periodistas de Granma del Noticiero Nacional de Televisión le den clases de redacción a los periodistas mexicanos de los medios públicos. Es una mentira, es otro subterfugio para buscar maneras cuasi legales que puedan justificar en el futuro este refaccionamiento de dinero constante a Cuba. El Tren Maya, el famoso Tren Maya este que atraviesa la selva maya ahí en el Caribe mexicano, que tampoco sirve para nada, que tarda 9 horas de estación en estación, y lo que ve los pocos pasajeros que ha habido, en 2 meses han ido 1,000 pasajeros nada más, es pura selva. Bueno, este tren, Cuba, México le compró a Cuba piedra, o sea, es de locos. Piedra, balastro, que se le llama a esta piedra que se le pone en los polines a las líneas férreas, no sé si estoy hablando técnicamente bien, pero sí, son unas piedras que se ponen ahí en las líneas. Entonces, le ha comprado piedra, le compra cursos de redacción a un lugar donde el periodismo, pero ya sabemos, ¿no? Le está comprando una vacuna que no funciona, que no va a usar. Además, México tiene serios problemas de abasto de medicina en los últimos 6 años, al extremo de que había 50 millones de mexicanos asegurados en un seguro médico popular gratuito que ya no existe. Entonces, todos son subterfugios para sufragar al régimen cubano. Mira, una altísima fuente cercana, muy cercana al área que abastece a Cuba, me decía apenas la semana pasada que está sorprendida esta fuente de que cómo existe el régimen cubano, cómo funciona el Estado cubano. Dice que lo llaman por teléfono para pedirle arroz, para pedirle frijoles. Dice, no sé. Y es una fuente muy familiarizada desde hace muchísimos años con el régimen cubano. Pero dice que está en un extremo total que no alcanza nada que le envíen. Le envían barcos de gasolina casi todas las semanas desde Pajaritos, el puerto de Veracruz, y no alcanza para nada. Dice, ¿cómo viven? No tengo idea. Y sí sabe cómo viven, porque es una persona que ha ido a Cuba a lo largo de muchísimos años. Está tal la situación. Esta persona se sorprende tanto que dice, no puede ser, ¿cómo pueden vivir? Y van a inventar, van a seguir buscando. Ojo, y estos son los datos que se conocen, cómo es que, por ejemplo, los médicos cubanos que están llegando a México lo van a buscar en aviones militares mexicanos. Yo tengo las fotos, o sea, están ahí. Ahora es muy fácil porque los mismos médicos mandan la foto y a sus familiares, y ahí se ve. O sea, ni siquiera Cuba tiene ya turbocina para mandar a sus médicos a México para que le paguen $10,000 mensuales por México, según los datos que hay. Esto de los datos que hay, insisto, porque México, todo el entramado, por ejemplo, uno de los grandes premios nacionales en México fue que a través de una red de internet, Compranet, oficial, gubernamental, una periodista se metió y descubrió cuánto costaban las toallas que usaba el presidente Fox. Entonces, eso ya no existe, Compranet ya no existe ningún medio, ningún organismo autónomo. Estos organismos que forman la red institucional de una democracia, eso se ha ido deteriorando en México, ya no funciona. Y para colmo, en la reciente reforma constitucional del presidente, dice que se quiten esos medios autónomos, que ya no tienen que existir. Entonces, nos vamos a enterar. Así como nos estamos enterando, yo diría que detrás, como la teoría de Hemingway, del iceberg, de que él escribía la puntita para que el lector se imaginaba el fondo, tenemos que imaginarnos mucho más,
Y, por eso estaremos al tanto, señor Cortés, sobre este tema de las vacunas, que seguramente no va a parar ahí, y mirar el porcentaje de las vacunas que realmente son utilizadas, porque esa es la otra punta de un iceberg que tiene muchas también connotaciones a nivel de ambos países y del mundo. Así que estaremos tocando su puerta nuevamente a Rubén Cortés. Gracias por atendernos. Muy amable.
Gracias, señor. Abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El sector agropecuario de Cuba continúa recibiendo el impacto de la centralización política y la ineficiencia gubernamental.
El periodista Miguel Ángel Hayes señaló en Martí Noticias que el tema de la producción en Cuba está abandonado.
Ya no hay ningún tipo de intención de hacerle creer a la gente que se va a hacer una producción. Y sí, está abandonado por completo el tema de la producción porque están concentrados justamente en hacer políticas para ver cómo recaudan divisas. O sea, la producción está quedando en un segundo plano.
Ramón Aguilar Betancur, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente reconoció el fracaso de las 63 medidas gubernamentales aprobadas en 2022 para revitalizar el sector agrícola cubano.
La estrategia económica y productiva diseñada no ha logrado los resultados esperados que impacten en la alimentación de nuestro pueblo y en el desarrollo económico del país.
A su turno, la periodista Miriam Leiva señaló en Martí Noticias algunos de los problemas que enfrentan los campesinos cubanos.
Al productor le ponen los precios que ellos quieren, le dicen lo que tienen que producir y sencillamente si no adoptan de verdad medidas, pero para que haya participación de las personas, que incentive y que el productor se sienta dueño de su trabajo y de lo que él gana, esto no se va a resolver.
Y atención que México confirmó haber recibido 4,5 millones de vacunas Abdala contra el COVID-19 procedentes de Cuba. El lote más reciente suministrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte del régimen de La Habana.
El uso de las vacunas cubanas ha desatado una fuerte polémica en México. En octubre del pasado año, un grupo de diputados presentó una denuncia formal contra la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por la compra y aplicación de Abdala entre la población mexicana.
Políticos de la oposición y galenos del Gremio Médico Mexicano han rechazado el convenio, que consideran por un lado innecesario y por otro una forma de ayudar a la dictadura cubana.
Además de la vacuna cubana, el gobierno mexicano ha adquirido la rusa Sputnik. Ninguna de las dos ha recibido la autorización de la Organización Mundial de la Salud.
Atención que familiares de presos políticos reaccionaron a la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de dar curso a una petición para iniciar un proceso de redacción y posterior debate de una ley de amnistía.
La petición fue entregada el 19 de enero pasado por Wilber Aguilar, padre del preso político Walner Aguilar, en la Oficina de Atención a la Población del Parlamento Cubano, ubicado en La Habana.
Sobre la respuesta entregada a Aguilar el 8 de febrero en un documento donde se especificaba que la tramitación era improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, el familiar del preso del 11J expresó a Martí Noticias que eso renueva sus fuerzas para seguir luchando por la libertad.
Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza. Se burlan en nuestra cara porque esta respuesta es una burla al pueblo. Esto renueva fuerza para seguir luchando por la libertad.
La misiva, dirigida a la diputada Ana María Marín Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hace referencia al acoso y represión de que han sido víctimas los familiares de los presos políticos por parte de la seguridad del Estado por abogar por la libertad de sus familiares encarcelados.
Familiares de presos políticos hablaron con Martí Noticias sobre esta respuesta del gobierno cubano.
Tenía esperanza de que nos dieran una amnistía y nos portaran a todos los presos, porque ellos son inocentes.
Vamos a continuar, no vamos a parar para nada. Para mí es algo muy importante. No lo considero como una derrota.
No nos asombra porque sobre todas las cosas nosotros vivimos un país sin ley. Yo voy a seguir y voy a seguir exigiendo, porque si muchos años atrás, cuando Fidel y todos los que estaban con él asaltaron cuarteles, hicieron de todo y pidieron amnistía, ¿qué tipo de madres somos nosotros que no podemos pedir por nuestros hijos cuando nuestros hijos quizás jamás tuvieron un arma en sus manos?
En otra información, pese a que el gremio teatral en Cuba se encuentra atravesando el momento más difícil debido a la censura por parte del régimen, las dificultades a nivel económico, las dificultades por los cortes de energía y el éxodo masivo de mucho talento cubano, la mayoría de las obras que se hacen actualmente en la isla tienen un sentimiento a favor del cambio y son pro democracia, afirmó desde España el dramaturgo cubano en el exilio Junior García Aguilera en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
además de toda la censura, se suman las dificultades económicas para producir una obra, las dificultades con el servicio eléctrico para ponerla en el teatro en un horario al que el público estaba habituado. O sea, ha habido un éxodo masivo de talento. A pesar de ello, yo sí creo que la mayor parte de las obras que se hacen en Cuba tienen un espíritu contestatario. Yo creo que la inmensa mayoría de los artistas cubanos está a favor de un cambio, está a favor de la democracia, está a favor de la libertad.
A propósito de cine, la película Adiós Cuba del cineasta Rolando Díaz comenzará a rodarse el próximo mes de abril en locaciones de España y Miami, dijo en conversación con Martín Noticias el realizador cubano que ha dirigido numerosos cortos documentales y de ficción en Cuba.
Estoy a las puertas de mi película número 12. La película será rodada una parte en Miami, otra parte aquí en España. Esta película va del tema de los cubanos que nos hemos ido del país, los que vivimos fuera de Cuba en este momento, y cuenta la historia de cómo lo hacemos, en qué condiciones y lo que pensamos sobre la vida que nos está tocando vivir.
Díaz es acreedor de una amplia y premiada filmografía como Los pájaros tirando a la escopeta del año 1984, En 3 y 2 de 1985 y Una elefanta sobre la tela de una araña del 2022.
Una elefanta se balanceaba sobre la tela de una araña.
Y atención que las autoridades deportivas de Cuba anunciaron que los eventos nacionales que estaban en desarrollo en la isla han sido detenidos debido a la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible.
En una nota publicada en el medio oficial HIT, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, dijo que se han pospuesto los eventos relacionados con el fútbol, el ciclismo, el softball, baloncesto y el béisbol programados para los próximos días. El organismo señaló que los juegos se retomarán cuando haya transportación disponible.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y llega nuestro hombre de América Latina aquí a nuestra mesa de trabajo. Feliz día, Alejandro.
Buenos días.
Aquí estoy.
Tu tiempo.
Me escoltaron Pepe Lacayo y Julito Lastra. Me escoltaron 2:15. Ya perdí los 11 segundos.
Mírame. Tómate tu tiempo.
Te tomo la palabra, Exilda.
Pero ahí me están haciendo señas. Tú no sabes lo que me he buscado.
Así es. Bueno, comenzamos con Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, Alex Saab, el fiscal del chavismo, especificó que los delitos imputados a la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, son traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación en la trama conspirativa contra el régimen de Nicolás Maduro, denominada Brazalete Blanco. Pues hay reacciones múltiples de distintas organizaciones no gubernamentales y países, e incluso la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, en su cuenta X, dice que la detención de Rocío San Miguel de Control Ciudadano y los miembros de su familia en Venezuela sigue una tendencia preocupante de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos. Bueno, Luis Lacalle Pou también criticó al régimen de Venezuela. Rompe los ojos, es una dictadura, así lo calificó. El presidente de esa nación consideró injusta la detención del activista y volvió a cuestionar que no haya elecciones libres. Estados Unidos, por cierto, ha confiscado el avión de carga vinculado a Irán, en que estaba en tierra argentina. Este aterrizó el día de ayer en la Florida. El avión pertenecía, venezolano-iraní, a Entrasur y ahora queda bajo decomiso de los Estados Unidos. Hay varias noticias de Cuba, por cierto, en la prensa internacional. Incluso en España, El Mundo ha sacado un reportaje interesante donde habla del malestar social que asusta a la revolución cubana. Las autoridades cubanas han dado un frenazo en seco a su gran apuesta económica, un paquetazo parecido a los vistos en otros tiempos en América Latina. El País también de España dice crisis, hambre y tensiones internas. La caída del ministro de Economía de Cuba expone el colapso de la isla. De esto seguiremos trabajando en las plataformas aquí de Martín Noticias. ¿Vas a agregar algo? Porque voy para Colombia, Ricardo.
No, señor. ¿No?
Ah, ok. Te vi con cara de preguntarme algo. Bueno, me voy a robar unos minutos porque Exilda me dio permiso.
No digas eso.
Porque te comprometo, Exilda. Seguimos en Colombia. El presidente de la Corte Constitucional de ese país dice que lo del Palacio fue presión indebida. Al alcalde chileno, en otra noticia, se quitó la vida luego de ser arrestado por conducir en estado de ebriedad. Y termina en Ecuador, nuevos impuestos para financiar la guerra contra las pandillas. Esto es todo en Latinoamérica. Ya
gracias.
Los deportes con Pepe en la calle, 8:53 minutos de la mañana.
Y te tenía ahí marcando el tiempo. Sí.
Buen día para todos.
Deportes en Martí Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, Pepe Lacalle.
El elegido del tiempo.
Viste, así me gusta. No es cualquier día de febrero que tenemos dos peloteros cubanos firmando contratos en el béisbol de las grandes ligas. Jorge Soler, que según las fuentes mías aquí en Miami, tumbó o se negó a firmar un contrato con los Marlins la semana pasada de 15 millones por una temporada, acaba de pactar con los Gigantes de San Francisco 3 temporadas y 42 millones de dólares. Está pendiente el examen físico, como todo contrato está supeditado al examen físico, pero todo parece indicar que Jorge Soler se va con los Gigantes. Este muchacho tiene 32 años de edad y en su carrera, desde el año 2014, batea 243, que no es malo, con 170 jonrones, 452 impulsadas y OPS de 797. Ustedes recordarán, con los Marlins el año pasado 36 jonrones y fue líder de la Liga Americana con 49 bambinazos en el 2019 con los Reales de Kansas City.
Entonces, ¿por qué le estaban proponiendo tan poco?
Porque los Marlins no tienen plata.
Hubieran recogido algo, un poquitico más, y le hubieran pagado un poquito más, ¿no?
Si él rehusó firmar un contrato aquí por 15 millones, o sea, vamos a decir que en 3 temporadas hubiera sido 45, y se va a San Francisco, donde la vida es muy cara y los impuestos son muy altos, porque yo estaba en San Francisco, okay, por 42 millones va a terminar perdiendo plata Jorge Soler, bueno, en 3 años. Pero va a estar más contento porque el panorama es bien lindo también ahí, así
sí,
que...
Sí, sí, bueno. Muy buenas fotos.
Sí.
Así es.
Y la vida es de fotos, ¿no? Sí.
El receptor Yasmani Grandal, receptor cubano de 35 años de edad, está pactando con los Piratas de Pittsburgh una temporada y 2.5 millones de dólares. Desde el año 2012, Yasmani Grandal tiene promedio de carrera de 237 con 185 jonrones, 565 impulsadas y OPS 733, o sea, bastante razonable. 35 años de edad, el receptor cubano se va con los Piratas de Pittsburgh. La compañía que organizó el duelo amistoso allá en Hong Kong, donde no jugó Leo Messi, le va a devolver a todos los aficionados que se quejaron la mitad de las entradas, o sea, el costo de las entradas, y esto puede sentar un mal precedente en todo el planeta. Lo que pasa es que el deporte norteamericano está acostumbrado a que si no juega una superestrella, muy poca gente se queja, a veces nadie. Y bueno, regresaremos la próxima semana a ver si vemos a LeBron James o a Leo Messi. Pero en el fuera de Estados Unidos esto no ocurre. Simplemente piden que le devuelvan el dinero o boicotean futuros eventos deportivos. Como dijo Alfredo Jacomino, cuando uno va al zoológico, uno quiere ver al león, ¿okay? No quiere ver a un gatico. Entonces lo que pasa es, esta compañía, es más, ya se canceló un amistoso en Sichuan, China, que iba a jugar la selección argentina contra un equipo chino, justamente porque ellos no se la quieren jugar a que Leo Messi a lo mejor participa o a lo mejor no. Y no quieren vender 50.000 entradas sabiendo que Leo Messi está 50-50. Entonces ya desde ahora están sentando un precedente. Imagínate tú si en la NBA, cada vez que no juega LeBron James, a todo el mundo hay que devolverle la mitad del precio de las entradas. Día de por medio. Así es. Muy bien, en la Champions League esta tarde, en una cancha totalmente congelada en Dinamarca, el Manchester City de Pep Guardiola juega a las 8 p.m. hora de Europa contra el Copenhague, y el Real Madrid tiene que ir a Alemania, también cancha congelada, para ver al Leipzig esta tarde, también a las 9 p.m. hora europea. Así que ni siquiera tienen ahí un descanso, como diciendo, si por lo menos fuera durante el día, la temperatura es, en vez de 4 grados bajo cero, quizás 2 grados centígrados. Y mañana, el Bayern de Múnich, Lazio, y el Paris Saint-Germain en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe en la calle. ¿Ah? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Exilda Arjona y Ricardo Espinosa a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Saludos amigos, hoy es martes 13 de febrero. Día Mundial de la Radio y Día Mundial de los Amigos por Internet. Por eso a todos nuestros amigos y los que están a punto de serlo, les damos la cordial bienvenida a Martí Noticias AM, como lo hago a mi amiga y compañera Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Ricardo. Así que un saludo afectuoso para ti y para todos esos amigos que nos escuchan.
Con la producción de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró, comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Mucha atención, que el déficit de generación de energía en Cuba apunta a un nuevo récord para este año. A menos de un mes de que la estatal Unión Eléctrica pronosticara un déficit de generación en Cuba de 1.010 megavatios a finales de enero, la poca disponibilidad de energía marcará un nuevo récord en este año, esta semana, cuando más del 30% de la isla quede en apagón en el horario pico y la afectación sea de 1.033 megavatios.
Según la nota oficial al respecto, el domingo, día de habitual bajo consumo, hubo un déficit de 888 megavatios a la hora de mayor demanda, aunque los cortes por déficit de generación se empezaron a producir desde las 11 de la mañana y se extendieron hasta pasadas las 9 de la noche. Pese a la demanda baja de 1.800 megavatios y a que todo el sistema eléctrico nacional está en servicio, este lunes la producción de energía fue de apenas 1.874 megavatios, por lo que también en el horario diurno habría cortes a causa del déficit.
En otras noticias, Brasil y Emiratos Árabes Unidos ayudarán al gobierno de Cuba a paliar la severa crisis de comida que golpea a la población. Gracias a una iniciativa conjunta de los tres países que fue anunciada ayer lunes por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la isla.
La publicación fue replicada por el embajador cubano en la Nación Árabe, Norberto Escalona, y citada por la agencia estatal Prensa Latina, que citó también a la agencia oficial de noticias Emiratí One. Aseguró que el objetivo del convenio tripartita es entregar ayuda alimentaria por valor de 50 millones de dólares, la cual será enviada desde Brasil.
Asimismo, el canciller cubano Bruno Rodríguez agradeció a su homóloga boliviana, Celinda Sosa, la colaboración en materia agroalimentaria y las donaciones de medicinas y alimentos de su país a la isla, sumida en una grave crisis económica.
Según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el reconocimiento se realizó durante las conversaciones oficiales que mantuvieron ambos cancilleres en La Habana en el marco de la primera visita oficial de Sosa a Cuba desde su asunción del cargo el pasado noviembre.
Continuamos en Martín Noticias AM informándoles que un hombre de Miami Beach fue sentenciado a cerca de 8 años de cárcel por su papel en una banda del crimen organizado que operaba en Cuba, México, España y el sur de la Florida desde 2009, informó el lunes el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Javier Hernández, de 50 años, fue condenado a pasar 95 meses en una prisión federal tras ser encontrado culpable por cargos relacionados con el tráfico de inmigrantes, lavado de dinero y soborno, entre otros.
El sujeto estaba en la mira de las autoridades por ser parte de un violento grupo del crimen organizado, conocido en México como la Mafia Cubana de Quintana Roo, detalló en un comunicado el Departamento de Justicia. Más de una decena de personas, entre ellas 7 de origen cubano que residían en México, fueron detenidas en el operativo contra la organización criminal.
En otras noticias, la aerolínea Aviación Tecnológica Aviatsa pretende abrir una ruta entre La Habana y la ciudad hondureña de San Pedro Sula para explotar la presunta demanda de vuelos que existe entre la isla y ese país centroamericano, reportó el diario La Prensa.
Félix Pacheco, representante de Aviatsa y presidente de la Asociación Hondureña de Líneas Aéreas, declaró que están a la espera de permisos para luego comenzar a promocionar y vender boletos hacia La Habana. El plan de Aviatsa consiste en realizar 2 frecuencias semanales hacia La Habana, los lunes y jueves, desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales.
Por otra parte, el diario oficial del Partido Comunista de Cuba, Granma, dedicó un extenso editorial al clima de inseguridad que se extiende en la isla y llamó a reprimir los delitos con mano dura, al tiempo que culpó a Estados Unidos de propagar un escenario de inseguridad para usarlo a favor de presuntos planes desestabilizadores.
Sin mencionar cifras de delitos, el texto publicado agrega que el gobierno de los Estados Unidos y sectores extremistas de la contrarrevolución estimulan y manipulan esos actos en su ofensiva mediática para propagar un escenario de inseguridad que tratan de capitalizar a favor de sus propósitos desestabilizadores, esto último, como siempre, sin presentar pruebas.
Miguel Díaz-Canel recibió el sábado en el Palacio de la Revolución al escultor Alexei Dmitry Kevachenko y al arquitecto Andriy Bailey, autores del monumento a Fidel Castro levantado en Moscú. Díaz-Canel aprovechó el diálogo con los dos artistas para resaltar la amistad entre los gobiernos de Cuba y Rusia y para culpar al gobierno de Estados Unidos de la invasión lanzada por su aliado Putin sobre Ucrania.
Aunque el medio estatal Granma afirmó que la obra escultórica fue inaugurada por Díaz-Canel y el mandatario ruso Vladimir Putin el año pasado, eso sucedió en noviembre del 2022, cuando el gobernante de Cuba emprendió una gira en busca del auxilio de sus aliados frente a la crisis.
Resumen de noticias.
Buenos días, esto es Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. El portavoz del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Matthew Miller, ha mostrado el lunes su satisfacción después de que la Unión Europea haya adoptado una decisión y un reglamento para allanar el camino al posible uso de beneficios de activos rusos congelados para apoyar a Ucrania.
Además, ha asegurado que seguirán hablando con sus aliados y socios para usar todos los canales posibles para hacer pagar a Moscú la destrucción causada en Ucrania. Desde el inicio de la invasión de Ucrania, la comunidad internacional ha podido bloquear alrededor de 260 mil millones de euros en activos del Banco Central de Rusia en forma de valores y efectivo en las jurisdicciones de los socios del G7, la Unión Europea y Australia, 2/3 de los cuales están inmovilizados en la Unión Europea.
Estados Unidos ha confirmado que los rebeldes yemeníes hutíes, respaldados por las autoridades iraníes, atacaron en la madrugada de este lunes con 2 misiles el buque MV Star Iris, provocando daños menores, y ha destacado que el destino de esta embarcación es Irán.
El mando central de Estados Unidos ha precisado que el ataque tuvo lugar entre las 3:30 y las 3:45 horas hora local, cuando la insurgencia disparó dos misiles contra este buque, que señala que es de propiedad griega y bandera de Islas Marshall, mientras transitaba por el Mar Rojo transportando maíz desde Brasil.
El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, ha mostrado ayer su rechazo al proyecto de ley de seguridad nacional propuesta por el Senado estadounidense y que incluye fondos para Israel, Ucrania y Taiwán, sin los fondos para la seguridad fronteriza.
Johnson ha denunciado que, sin embargo, esta propuesta de ayuda exterior del Senado no dice nada sobre el tema más apremiante que enfrenta el país, argumentando que el mandato de la legislación suplementaria de seguridad nacional es asegurar la propia frontera de Estados Unidos antes de enviar ayuda extranjera adicional a todo el mundo.
En el Medio Oriente, el ejército de Israel ha asegurado este martes haber profundizado su control operativo en el oeste de la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, antes de afirmar que los combates del último día en la zona se han saldado con la muerte de más de 30 terroristas.
Así ha explicado que las fuerzas de la 98 División continuaron durante el último día su actividad en el oeste de Jan Yunis, donde los equipos de combate de la séptima brigada eliminaron a más de 30 terroristas y profundizaron su control operativo en el área.
Por su parte, el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz, ha respondido a las críticas del alto representante de Política Exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por el avance de la ofensiva sobre la localidad gazatí de Rafah, asegurando que los llamamientos para limitar la defensa de Israel solo refuerzan a Hamas.
Por su parte, Hamas ha recalcado que Netanyahu no está interesado en un acuerdo para un alto el fuego y la liberación de rehenes, pues la última contrapropuesta de Israel para intentar alcanzar un acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza no ayuda a acercar posturas y demuestra que la ocupación no es seria en sus esfuerzos por lograr un pacto.
Asimismo, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha defendido el lunes la necesidad de una pausa en la ofensiva militar israelí en la Franja de Gaza para poder así construir algo más duradero. Biden ha realizado estas declaraciones en un acto conjunto con el rey Abdalá II de Jordania en la Casa Blanca de Washington.
Biden se ha referido así a la propuesta preparada con Egipto y Qatar para que ambas partes accedan a una pausa humanitaria de al menos 6 semanas que podríamos aprovechar para construir algo más duradero, según recoge la prensa estadounidense.
El balance de palestinos muertos a causa de la ofensiva lanzada por el ejército de Israel contra la Franja de Gaza tras los ataques perpetrados el 7 de octubre por Hamas ha aumentado a cerca de 28.500, según ha denunciado este martes las autoridades del enclave controlado por el grupo islamista.
El Ministerio de Sanidad gazatí ha resaltado en un comunicado que el balance de la agresión israelí ha aumentado a 28.473 muertes y 68.146 heridos desde el 7 de octubre, antes de detallar que durante las últimas 24 horas se han confirmado 133 muertos y 162 heridos.
Y atención, que la inteligencia de Estonia ha alertado este martes que Rusia se prepara para una confrontación militar con Occidente de cara a la próxima década y ha destacado que lo más importante en este momento es una prevención temprana que lleve a la contención.
El jefe de la inteligencia estonia, Kaupo Rosin, ha explicado que sus evaluaciones se basan en los planes de Rusia de duplicar su número de tropas estacionadas a lo largo de la frontera con países miembros de la OTAN como Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia.
El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, ha anunciado que solicitará a la justicia del país medidas de privación judicial preventivas de libertad contra la defensora de derechos humanos y presidenta de la organización Control Ciudadano, Rocío San Miguel, detenida el pasado viernes por los delitos de traición, conspiración y terrorismo.
Además, ha confirmado que pedirá la misma medida para Alejandro José González de Canales Plaza por la revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación, e instará a adoptar medidas cautelares contra otros 4 ciudadanos arrestados, si bien no ha especificado sus identidades.
El portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, ha asegurado el lunes que no hay indicios de una acción militar de Venezuela contra Guyana. Ambas enfrascadas en una disputa por el Esequibo bajo control guyanés, y que las imágenes de satélite publicadas este fin de semana muestran solo un pequeño traslado de tropas a la frontera.
Asimismo, ha instado a Caracas y Georgetown a resolver de forma pacífica sus diferencias sobre el Esequibo, una región cuya disputa se remonta hasta hace casi dos siglos, si bien fue hace cinco años con el descubrimiento de importantes yacimientos petroleros bajo sus aguas cuando se reavivó el conflicto.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Continuamos en Martín Noticias AM en este Día Mundial de la Radio. La Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba, Exilda, decidió archivar la petición de amnistía que familiares de presos políticos presentaron ante esa instancia en el mes de enero pasado, recordemos, alegando que no cumplió con los requisitos de la ley. Wilber Aguilar Bravo es el padre del preso del 11J, Guanier Luis Aguilar Rivera. Recibió la notificación fechada el 8 de febrero que da curso de recibo a la petición oficial de amnistía que el 19 de enero se entregó en el Capitolio Nacional y que a día de hoy cuenta con el apoyo de 2.314 firmas, de las cuales 546 son familiares de presos políticos y el 80% son residentes permanentes que poseen la condición de elector.
Así es, Ricardo. La historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero ha seguido muy de cerca todo este proceso y ha puesto su grano de arena ayudando a los familiares, quienes junto a la sociedad civil y la comunidad internacional continuarán la recogida de firmas para apoyar la amnistía de los presos políticos cubanos. Hoy nos acompaña en este espacio, pero antes de conversar con ella, escuchemos la reacción de Wilber Aguilar Bravo ante la respuesta de la Asamblea Castrista.
Su transmisión es improcedente por no cumplir los requisitos de la ley y dispone su archivo, pero no me explican nada aquí, cuál es el requisito que no, porque yo la hice perfectamente en la noble petición esa que se hizo. Miren, yo no he visto, aquí no se me explica cuál es el requisito, por qué no se me acepta. Esta carta está hecha en las instituciones de aquí, en las que le responden al pueblo. Y esta petición es del pueblo y familiares de, mira, de la petición han firmado 79,2, casi el 80% de las firmas son residentes aquí en Cuba.
Esto renova fuerza para seguir luchando por la libertad. Esto es una burla. Las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza, se burlan en nuestra cara, porque esta respuesta es una burla al pueblo.
Bueno, pues ahora sí vamos a conversar con Carolina Barrero. Buenos días, Carolina.
Buenos días para ustedes y gracias por seguir esta noticia tan importante para todos los cubanos.
Bueno, acabamos de escuchar las palabras de Wilber Aguilar. ¿Qué sigue después de todo esto, Carolina, con la petición de amnistía que los familiares de presos políticos siguen exigiendo la libertad de sus familiares?
Mira, es muy importante que se entienda que una respuesta legal, específicamente de un órgano como la Asamblea, para rechazar una petición ciudadana de este calibre o del calibre que sea, debe estar obligada por ley a enumerar los requisitos que faltarían y sobre qué leyes se basa. En este caso, la respuesta da acusa de recibo, cosa que es buena, es decir, la Asamblea Nacional reconoce para la historia que dicha petición efectivamente fue recibida, es una acusa de recibo oficial, probablemente el mejor que podríamos tener. Ahí está la constatación de que la ciudadanía cubana ha entregado una petición oficial de amnistía, y luego dice que se archiva porque es improcedente en relación a la ley, pero falla en decir qué ley y falla en decir qué requisito. Por tanto, esa negativa en sí misma es ilegal, no es válida. Esto los familiares lo han entendido, el propio Wilbur lo dijo muy claramente al principio, esta respuesta lo que nos da es fuerza para seguir. Y luego añadí una cosa que a mí me parece que tiene todo el sentido común y que también es muy valiente. En una publicación que Wilbur Aguilar hizo en el día de ayer, dijo, bueno, si nuestra petición no cumple con los requisitos, tampoco cumple con los requisitos de ninguna ley que nuestros hijos estén presos. Y yo creo que eso lo resume todo, ¿no? La petición de amnistía primero es una petición completamente legítima. Nosotros en Cuba tenemos más de 1,000 presos políticos. Es un conflicto social que tiene partida a la nación a partir de injusticia, y los ciudadanos están pidiendo justicia, están pidiendo la libertad y la amnistía, que es todavía más que la libertad, es el reconocimiento de que no hubo delito y que fueron injustamente condenados nuestros hijos, porque al final todos aquellos que están en prisión son los hijos de la patria. Hay una determinación muy grande por parte de los familiares de continuar esta lucha. Yo no veo si la seguridad del Estado, el régimen, tenía alguna intención de desanimar a los familiares, de desanimar a la comunidad de defensores de derechos humanos y a los ciudadanos cubanos que los apoyan. Ha fallado. Te puedo decir que en las últimas 24 horas, no solo la intención de la recogida de firmas, sino que las firmas en sí mismas han aumentado y ya casi están cercanas a las 3,000, lo que haría que el objetivo de 10,000 cada día está más cerca de encontrarse. Y a todas las personas que nos están escuchando, especialmente a las personas que están dentro de Cuba, los animamos a buscar la petición, a firmarla. Pueden acceder a ella buscando en Google el formulario para la petición oficial de una amnistía en Cuba, o pueden dirigirse a las redes sociales de Wilbur Aguilar Bravo, Ailex Marcano Favelo, también en mi red social está, y en muchos medios de prensa y de comunicación como Martín Noticias y otros, todos han publicado noticias alrededor de la petición de amnistía con acceso al formulario. También pueden dejar sus nombres por vía interna de comunicación de las redes sociales de cualquiera de los familiares, en especial de Wilbur Aguilar y Ailex Marcano Favelo, y su nombre se va a incluir. Es muy importante que las personas sepan que su firma cuenta, que es un apoyo, que el objetivo de llegar a las 10,000 firmas es posible y que eso garantizaría que tuvieran que hacer una revisión de la petición.
¿Se ve como algo utópico llegar a 10,000 firmas? Porque uno mira 2,314, serían pocas, ahora nos dice que ya están por las 3,000. ¿Hay una estrategia diferente?
Cercano, sí.
Sí, diferencia, una estrategia nueva, adicional, para tratar de tocar esas otras puertas y mirar que en un país de 11 millones de personas se podría alcanzar las 10,000, las 50,000, las 100,000, si hubiera quizá una iniciativa más directa. ¿Qué piensan hacer?
Bueno, es completamente alcanzable. De hecho, en Cuba el problema sobre todo es la comunicación y la difusión, que llegue a las personas, que las personas tengan acceso. Hay mucho consenso dentro de la sociedad cubana sobre la libertad de los presos políticos. Yo creo que si se suman a esta campaña todas las personas, si logramos transmitirlo por todos los canales de difusión, poco a poco vamos a llegar a las 10,000 firmas. Lo importante es la voluntad y la claridad que están teniendo los familiares en este momento, que es inquebrantable y que desde luego no va a encontrar desánimo en ninguna negativa, mucho menos una negativa injustificada. Y creo que eso es lo que hace que todos nosotros tengamos además el deber de apoyarles, porque la causa de la libertad de los presos políticos es probablemente la más urgente, la más necesaria y la más justa de todas cuanto nos atañen como país, ¿no? Creo que también la causa por la libertad contra la tiranía pasa por la libertad de los presos políticos, y esta debe de ser nuestra prioridad.
Carolina, también han tenido ustedes que estar batallando en redes sociales explicándole a algunas personas por qué la importancia de una ley de amnistía.
Sí, bueno,
batallar en el sentido de explicarles por qué, ¿no? Porque es la importancia de esto.
Algo didáctico, sí.
Sí. Sí, bueno, mira, es que siempre ha habido mucha confusión en el caso cubano sobre lo que una amnistía es y representa. Es una confusión que, en mi opinión, está introducida por la propia seguridad del Estado, que hace pasar a la amnistía como una especie de clemencia o perdón, cuando en realidad eso es lo que es el indulto, ¿no? La amnistía más bien es el reconocimiento de que hay un conflicto civil que implica al Estado, y que fueron injustos los procedimientos jurídicos que se esgrimieron contra determinadas personas. Por lo general se da por motivos políticos y por lo general se da bajo regímenes o gobiernos autoritarios, como es el caso cubano. Nada le afecta más al régimen cubano que se reconozca y que se pida una ley de amnistía, porque eso quiere decir que tiene presos políticos, algo que siempre han negado. Hace pocos meses en Naciones Unidas el propio canciller lo negaba que tuviéramos presos políticos, cuando Cuba es el país de las Américas con más presos políticos y probablemente el país del mundo con mayor población carcelaria. Él lo negaba y, sin embargo, la petición de una amnistía que esté firmada por tantos ciudadanos desmiente ante la comunidad internacional las mentiras, ¿no?, que constantemente el régimen dice y da. Entonces, claro que lo quieren, claro que quieren confundirnos entre nosotros, claro que quieren generar discordia, pero bueno, no importa, porque nosotros recibimos la discordia como algo bueno, como una oportunidad también para explicar, para aclarar conceptos, para hacernos más fuertes, que es lo que creo que y considero que está pasando, y para unir más en función de la verdad y de la justicia.
Pues muchísimas gracias a la historiadora de arte, escritora y activista Carolina Barrero por haber estado acá en Martín Noticias AM. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Martín Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba, lo importante. Información sin censura. @ Martín Noticias en Facebook. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Actualización informativa al instante desde nuestra sala de redacción.
Así es, ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Buenos días para ambos, para, por supuesto, todos nuestros oyentes. En las informaciones, familiares de presos políticos dijeron que el rechazo de la Asamblea Nacional de Cuba a la solicitud de una ley de amnistía no va a conseguir silenciarlos y que seguirán luchando por la libertad de sus seres queridos. Yves Pacheco ofrece el reporte.
Familiares de presos políticos reaccionaron a la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de dar curso a una petición para iniciar un proceso de redacción y debate de una ley de amnistía, expresa el documento entregado el 19 de enero por Wilber Aguilar, padre del preso político Gualnier Aguilar, en la Oficina de Atención a la Población del Parlamento Cubano, ubicada en La Habana. Sobre la decisión, Aguilar expresó a Martín Noticias.
Sabemos lo que estamos pidiendo y a quién se lo estamos pidiendo. Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza, se burlan en nuestra cara, porque esta respuesta es una burla al pueblo.
La misiva dirigida a la diputada Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hace referencia al acoso y represión de que han sido blanco los familiares de los presos políticos por parte de la seguridad del Estado cubana por abogar por la libertad de sus familiares encarcelados.
Esto renueva fuerza para seguir luchando por la libertad.
Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz, quien rubricó el documento desde la provincia Mayabeque, nos dijo.
Tenía esperanza de que nos dieran una amnistía y nos soltaran a todos los presos, porque eso es inocente.
Intentamos contactar en varias ocasiones vía telefónica con la Oficina de Atención a la Población de la Asamblea Nacional del Poder Popular y hasta el momento no ha sido posible. Laida Yirkis Jacinto, madre de Aníbal Yaciel Palau Jacinto, otro de los jóvenes encarcelados en Cuba por manifestarse el 11 de julio en la provincia Mayabeque.
Vamos a continuar, no vamos a parar para nada. Para mí es algo muy importante. No lo considero como una derrota.
La petición al Parlamento en su texto explicaba que la amnistía sería el reconocimiento de que no hubo delito en manifestar la voluntad de cambio democrático que expresaron los ciudadanos en las protestas del 11 de julio de 2021. La respuesta de la entidad fue entregada el pasado 8 de febrero. Al respecto, también desde la provincia Mayabeque, Marta Perdomo, madre de los manifestantes Jorge y Nadir Martín Perdomo, señaló:
no nos asombra porque sobre todas las cosas nosotros vivimos un país sin ley. Yo voy a seguir y voy a seguir exigiendo, porque si muchos años atrás, cuando Fidel y todos los que estaban con él asaltaron cuarteles, hicieron de todo y pidieron amnistía, ¿qué tipo de madre somos nosotros que no podemos pedir por nuestros hijos cuando nuestros hijos quizás no jamás tuvieron un arma en sus manos?
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
México confirmó el sábado haber recibido 4,5 millones de vacunas Abdala contra el COVID-19 procedentes de Cuba, el lote más reciente suministrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por el régimen de La Habana. La Secretaría de Salud de México recordó en un comunicado que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios autorizó el uso de emergencia de Abdala en diciembre de 2021. El uso de la vacuna cubana ha desatado una polémica en México. En octubre de 2023, diputados opositores presentaron una denuncia contra la Secretaría de Salud y contra la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por la compra y aplicación de Abdala a la población mexicana. La denuncia alega presunto manejo, aplicación o custodia irregular de recursos públicos federales asignados a la vacunación, así como aplicación de vacunas caducadas. López Obrador ha defendido públicamente el uso de Abdala y sostiene que ha sido desinformación por interés o mala fe sobre la compra a La Habana. La vacuna cubana no ha recibido la autorización de la Organización Mundial de la Salud. Y el rey Abdalá II de Jordania pidió el lunes un alto al fuego duradero en la Franja de Gaza, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, abogó por una pausa de al menos 6 semanas tras un encuentro entre ambos en la Casa Blanca. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se pronunció el lunes a favor de una tregua temporal en la Franja de Gaza que permita la liberación de rehenes. Al recibir en la Casa Blanca al rey de Jordania, Abdalá II, como lo discutimos el rey y yo, Estados Unidos está trabajando en un plan de rehenes entre Israel y Hamas, que traería un periodo sostenido de calma y bienestar a Gaza por al menos 6 semanas, que podrían extenderse hacia algo más duradero. Biden volvió a pronunciarse por un plan creíble para la población civil en la ciudad de Rafah, fronteriza con Egipto, donde se hacinan 1.400.000 personas, según la ONU, que han huido de los combates en la Franja de Gaza. El rey de Jordania advirtió de las consecuencias que podría traer consigo una ofensiva israelí en Rafah.
We cannot afford an Israeli attack on Rafah.
No podemos permitirnos un ataque israelí en Rafah. Seguramente produciría otra catástrofe humanitaria. La situación ya es insoportable para más de 1 millón de personas que se han visto arrinconadas en Rafah desde que empezó la guerra. No podemos quedarnos de brazos cruzados y dejar que esto continúe. Necesitamos un alto el fuego duradero ahora. Esta guerra debe terminar.
Now, this war must end.
Ambos dirigentes defendieron la creación de un Estado palestino a largo plazo como la manera de garantizar la seguridad en Medio Oriente. La guerra estalló el 7 de octubre con un ataque sin precedentes del grupo islamista Hamas, que dejó 1.160 muertos en Israel. En represalia, Tel Aviv prometió destruir a Hamas en una ofensiva que ya ha provocado la muerte de 28.000 personas en la Franja de Gaza.
En Venezuela, la activista de derechos humanos Rocío San Miguel fue privada de libertad por la presunta comisión de 4 delitos, entre ellos traición a la patria. Los detalles desde Caracas con Aymara Lorenzo.
El fiscal designado por la ilegítima constituyente Tarek William Saab dio a conocer a través de la red social X que la activista venezolano-española Rocío San Miguel, presidente de la ONG Control Ciudadano, luego de más de 3 días de desaparecida, fue presentada en audiencia a la noche noche de este lunes por los presuntos delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. La mañana de este lunes, su abogado Juan González denunció que continuaba en condición de desaparecida, aun cuando ya el fiscal Saab había anunciado por redes sociales su detención, pero sin revelar su paradero ni brindar acceso a sus abogados.
Si nos remitimos al texto, podemos advertir que no nos dice qué órgano policial la detuvo, ni a la orden de qué tribunal está, ni qué fiscal está dirigiendo esa investigación. Evidentemente, tampoco sabemos el sitio de reclusión. Hemos visitado algunos, ninguno nos da respuesta positiva, simplemente refieren que ella no está acá.
Junto a San Miguel, también funcionarios del régimen de Nicolás Maduro detuvieron a su hija Miranda Díaz, al padre de ella, Víctor Díaz Paruta, a sus hermanos Miguel Ángel y Alberto San Miguel, quienes quedaron bajo régimen de presentación, y a su ex marido Alejandro González de Canales, a quien el Ministerio Público, según anunció el fiscal, le fue solicitada medida de privación judicial preventiva de libertad por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación. El ex fiscal del Ministerio Público, Zahir Mundaraín, dijo a Martín Noticias que se repite el esquema de desapariciones forzadas por parte del régimen.
Después de que están en una situación de desaparición forzada por varios días, apelan al carcelero de la dictadura, en este caso el fiscal Tarek William Saab, quien de manera cómplice con los organismos de seguridad del régimen aparece diciendo que las personas tenían una orden de aprehensión.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Hasta que las informaciones sigan en sintonía con nosotros, Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y como hemos escuchado, el gobierno de México recibió más de 4,5 millones de dosis de la vacuna cubana contra el COVID-19 Abdala, menos de 15 días después de comprar casi 3 millones de dosis del mismo inyectable, que provoca desconfianza en la población, Exilda, y entre los profesionales de la salud también de México. El medio local, El Universal, informó que el embarque arribó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles con estas 4,530,000 dosis de la vacuna cubana.
Así es, del 26 de enero a la fecha han llegado a México 7,381,800 vacunas Abdala, según informó la Secretaría de Salud, entidad que también fue demandada en octubre pasado por varios diputados opositores que denunciaron que el gobierno de López Obrador habría adquirido vacunas cubanas vencidas. Además, la demanda pide que se rinda un informe a la Cámara de Diputados y, en su caso, iniciar procedimientos de responsabilidades administrativas por conductas que pudieran ser delitos. Aún así, nadie se explica por qué AMLO continúa comprándole la vacuna a Cuba.
Por eso tocamos puertas, y para arrojar luz sobre el tema nos acompaña el periodista y escritor cubano Rubén Cortés, quien ha residido en México precisamente desde 1995 y ha sido director de los periódicos La Razón de México y Contrarréplica. Señor Cortés, buenos días.
Buenos días, gracias por la llamada.
Denos luz de lo que sigue pasando de estos inyectables que vuelven a ser solicitados y ya arribaron a territorio mexicano.
Pues solamente es parte de los compromisos inconfesables de años que tiene el actual presidente mexicano con el régimen cubano desde antes de 2000. He reiterado muchas veces algo que da luz, esa frase de ustedes que me gusta mucho, es que casi con 60 años el actual presidente mexicano había salido dos veces solamente de México, y las dos veces había sido a Cuba. Quiere decir, tiene una obsesión, tiene una relación con Cuba y está ayudando al régimen cubano a subsistir. Esa vacuna Abdala no hace falta para nada en México. Primero, México tiene un abastecimiento normal de comercialización con la vacuna Pfizer. Y además, México tiene una vacuna propia. México participó, que le puso el nombre de Patria, y México participó en un programa internacional auspiciado por el Hospital Monte Sinaí en Nueva York, cada estado, cada país depositó 150 millones de dólares, México entre ellos, y ese hospital auspició este proceso y cada país ya tiene su vacuna. México le puso Patria y es una vacuna autorizada por la OMS, es una vacuna legal, y entonces México tiene además esa vacuna. Es parte todo esto del financiamiento de los subterfugios que está buscando el régimen mexicano castrochavista, este régimen castrochavista que gobierna en México actualmente desde el 18, para sufragar al gobierno cubano. Mira, por ejemplo, ahora acaba de ir Genaro Villamil, el jefe de los medios públicos en México, de la televisión, de la radio en México, existen medios públicos y en medios de comunicación públicos, acaba de ir a Cuba y firmó un convenio para que los periodistas de Granma, del Noticiero Nacional de Televisión, le den clases de redacción a los periodistas mexicanos de los medios públicos. Es una mentira, es otro subterfugio para buscar maneras cuasi legales que puedan justificar en el futuro este refaccionamiento de dinero constante a Cuba. El Tren Maya, el famoso Tren Maya este que atraviesa la Selva Maya ahí en el Caribe mexicano, que tampoco sirve para nada, que tarda 9 horas de estación en estación, y lo que ve los pocos pasajeros que ha habido, en 2 meses han ido 1,000 pasajeros nada más, es pura selva. Bueno, este tren, Cuba, México le compró a Cuba piedra, o sea, es de locos, piedra, balastro, que se le llama a esta piedra que se le pone en los polines a las líneas férreas, no sé si estoy hablando técnicamente bien, pero sí, son sí. Unas piedras que se ponen ahí en las líneas. Entonces, le ha comprado piedra, le compra cursos de redacción a un lugar donde el periodismo, pero ya sabemos, ¿no? Le está comprando una vacuna que no funciona, que no va a usar. Además, México tiene serios problemas de abasto de medicina en los últimos 6 años, al extremo de que había 50 millones de mexicanos asegurados en un seguro médico popular gratuito que ya no existe. Entonces, todos son subterfugios para sufragar el régimen cubano. Mira, una altísima fuente cercana, muy cercana al área que abastece a Cuba, me decía apenas la semana pasada que está sorprendida esta fuente de que cómo existe el régimen cubano, cómo funciona el Estado cubano. Dice que lo llaman por teléfono para pedirle arroz, para pedirle frijoles. Dice, no sé. Y es una fuente muy familiarizada desde hace muchísimos años con el régimen cubano. Pero dice que está en un extremo total que no alcanza nada que le envíen. Le envían barcos de gasolina casi todas las semanas desde Pajaritos, el puerto de Veracruz, y no alcanza para nada. Dice, ¿cómo viven? No tengo idea. Y sí sabe cómo viven, porque es una persona que ha ido a Cuba a lo largo de muchísimos años. Está tal la situación. Esta persona se sorprende tanto que dice, no puede ser, ¿cómo pueden vivir? Y van a inventar, van a seguir buscando. Ojo, y estos son los datos que se conocen, cómo es que, por ejemplo, los médicos cubanos que están llegando a México lo van a buscar en aviones militares mexicanos. Yo tengo las fotos, o sea, están ahí. Ahora es muy fácil porque los mismos médicos mandan la foto y a sus familiares y ahí se ve. O sea, ni siquiera Cuba tiene ya turbocina para mandar a sus médicos a México para que le paguen 10,000 dólares mensuales por México, según los datos que hay. Esto de los datos que hay, insisto, porque México, todo el entramado, por ejemplo, uno de los grandes premios nacionales en México fue que a través de una red de internet, Compranet, oficial, gubernamental, una periodista se metió y descubrió cuánto costaban las toallas que usaba el presidente Fox. Entonces eso ya no existe, Compranet ya no existe ningún medio, ningún organismo autónomo. Estos organismos que forman la red institucional de una democracia, eso se ha ido deteriorando en México, ya no funciona. Y para colmo, en la reciente reforma constitucional del presidente, dice que se quiten esos medios autónomos, que ya no tienen que existir. Entonces nos vamos a enterar así como nos estamos enterando, yo diría que detrás, como la teoría de Hemingway, del iceberg, de que él escribía la puntita para que el lector se imaginara el fondo, tenemos que imaginarnos mucho más, mucho más.
Y por eso estaremos al tanto, señor Cortés, sobre este tema de las vacunas, que seguramente no va a parar ahí, y mirar el porcentaje de las vacunas que realmente son utilizadas, porque esa es la otra punta de un iceberg que tiene muchas también connotaciones a nivel de ambos países y del mundo. Así que estaremos tocando su puerta nuevamente a Rubén Cortés. Gracias por atendernos. Muy amable.
Gracias, señor. Abrazo.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias AM. El sector agropecuario de Cuba continúa recibiendo el impacto de la centralización política y la ineficiencia gubernamental.
El periodista Miguel Ángel Hayes señaló en Martí Noticias que el tema de la producción en Cuba está abandonado.
Ya no hay ningún tipo de intención de hacerle creer a la gente que se va a hacer una producción. Y sí, está abandonado por completo el tema de la producción, porque están concentrados justamente en hacer políticas para ver cómo recaudan divisas. O sea, la producción está quedando en un segundo plano.
Ramón Aguilar Betancur, presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular, recientemente reconoció el fracaso de las 63 medidas gubernamentales aprobadas en 2022 para revitalizar el sector agrícola cubano.
La estrategia económica y productiva diseñada no ha logrado los resultados esperados, que impacten en la alimentación de nuestro pueblo y en el desarrollo económico del país.
A su turno, la periodista Miriam Leiva señaló en Martí Noticias algunos de los problemas que enfrentan los campesinos cubanos.
Al productor le ponen los precios que ellos quieren, le dicen lo que tienen que producir y sencillamente si no adoptan de verdad medidas, pero para que haya participación de las personas, que incentive y que el productor se sienta dueño de su trabajo y de lo que él gana, esto no se va a resolver.
Y atención, que México confirmó haber recibido 4,5 millones de vacunas Abdala contra el COVID-19 procedentes de Cuba. El lote más reciente suministrado al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por parte del régimen de La Habana.
El uso de las vacunas cubanas ha desatado una fuerte polémica en México. En octubre del pasado año, un grupo de diputados presentó una denuncia formal contra la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios por la compra y aplicación de Abdala entre la población mexicana.
Políticos de la oposición y galenos del Gremio Médico Mexicano han rechazado el convenio, que consideran por un lado innecesario y por otro una forma de ayudar a la dictadura cubana.
Además de la vacuna cubana, el gobierno mexicano ha adquirido la rusa Sputnik. Ninguna de las dos ha recibido la autorización de la Organización Mundial de la Salud.
Atención, que familiares de presos políticos reaccionaron a la negativa de la Asamblea Nacional del Poder Popular de dar curso a una petición para iniciar un proceso de redacción y posterior debate de una ley de amnistía.
La petición fue entregada el 19 de enero pasado por Wilber Aguilar, padre del preso político Walner Aguilar, en la Oficina de Atención a la Población del Parlamento Cubano, ubicado en La Habana.
Sobre la respuesta entregada a Aguilar el 8 de febrero en un documento donde se especificaba que la tramitación era improcedente por no cumplir los requisitos de la ley, el familiar del preso del 11J expresó a Martí Noticias que eso renueva sus fuerzas para seguir luchando por la libertad.
Esto es una burla a las instituciones de aquí, donde las personas creen que pueden tener un poco de esperanza. Se burlan en nuestra cara, porque esta respuesta es una burla al pueblo. Esto renueva fuerza para seguir luchando por la libertad.
La misiva, dirigida a la diputada Ana María Marín Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, hace referencia al acoso y represión de que han sido víctimas los familiares de los presos políticos por parte de la seguridad del Estado por abogar por la libertad de sus familiares encarcelados.
Familiares de presos políticos hablaron con Martí Noticias sobre esta respuesta del gobierno cubano.
Tenía esperanza de que nos dieran una amnistía y nos soltaran a todos los presos, porque ellos son inocentes.
Vamos a continuar, no vamos a parar para nada. Para mí es algo muy importante. No lo considero como una derrota.
No nos asombra, porque sobre todas las cosas nosotros vivimos un país sin ley. Yo voy a seguir y voy a seguir exigiendo, porque si muchos años atrás, cuando Fidel y todos los que estaban con él aceptaron cualquier papeles, hicieron de todo y pidieron amnistía. ¿Qué tipo de madres somos nosotros que no podemos pedir por nuestros hijos cuando nuestros hijos quizás jamás tuvieron un arma en sus manos?
En otra información, pese a que el gremio teatral en Cuba se encuentra atravesando el momento más difícil debido a la censura por parte del régimen, las dificultades a nivel económico, las dificultades por los cortes de energía y el éxodo masivo de mucho talento cubano, la mayoría de las obras que se hacen actualmente en la isla tienen un sentimiento a favor del cambio y son pro democracia, afirmó desde España el dramaturgo cubano en el exilio Junior García Aguilera en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM.
Además de todas las censuras, se suman las dificultades económicas para producir una obra, las dificultades con el servicio eléctrico para ponerla en el teatro en un horario al que el público estaba habituado. O sea, ha habido un éxodo masivo de talento. A pesar de ello, yo sí creo que la mayor parte de las obras que se hacen en Cuba tienen un espíritu contestatario. Yo creo que la inmensa mayoría de los artistas cubanos está a favor de un cambio, está a favor de la democracia, está a favor de la libertad.
A propósito de cine, la película Adiós Cuba del cineasta Rolando Díaz comenzará a rodarse el próximo mes de abril en locaciones de España y Miami, dijo en conversación con Martín Noticias el realizador cubano que ha dirigido numerosos cortos documentales y de ficción en Cuba.
Estoy a las puertas de mi película número 12. La película será rodada una parte en Miami, otra parte aquí en España. Esta película va del tema de los cubanos que nos hemos ido del país, los que vivimos fuera de Cuba en este momento, y cuenta la historia de cómo lo hacemos, en qué condiciones y lo que pensamos sobre la vida que nos está tocando vivir.
Díaz es acreedor de una amplia y premiada filmografía como Los pájaros tirando a la escopeta del año 1984, En 3 y 2 de 1985 y Una elefanta sobre la tela de una araña del 2022.
Y atención que las autoridades deportivas de Cuba anunciaron que los eventos nacionales que estaban en desarrollo en la isla han sido detenidos debido a la compleja situación que atraviesa el país con la disponibilidad de combustible.
En una nota publicada en el medio oficial HIT, el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER, dijo que se han pospuesto los eventos relacionados con el fútbol, el ciclismo, el softball, baloncesto y el béisbol programados para los próximos días. El organismo señaló que los juegos se retomarán cuando haya transportación disponible.
Martín Noticias AM en América Latina.
Y llega nuestro hombre de América Latina aquí a nuestra mesa de trabajo. Feliz día, Alejandro.
Buenos días.
Aquí estoy.
Tómate tu tiempo.
Me cortaron Pepe Lacayo y Julito Lastra. Me cortaron 2 minutos y cuarto. Perdí los 11 segundos.
Mírame. Tómate tu tiempo.
Te tomo la palabra, Exilda. Vamos.
Pero ahí me están haciendo señas. Tú no sabes lo que me he buscado.
Así es. Bueno, comenzamos con Venezuela. A través de su cuenta en la red social X, Alex Saab, el fiscal del chavismo, especificó que los delitos imputados a la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, son traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación en la trama conspirativa contra el régimen de Nicolás Maduro, denominada Brazalete Blanco. Pues hay reacciones múltiples de distintas organizaciones no gubernamentales y países, e incluso la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, en su cuenta X, dice que la detención de Rocío San Miguel de Control Ciudadano y los miembros de su familia en Venezuela sigue una tendencia preocupante de detenciones aparentemente arbitrarias de actores democráticos. Bueno, Luis Lacalle Pou también criticó al régimen de Venezuela. Rompe los ojos, es una dictadura, así lo calificó el presidente de esa nación. Consideró injusta la detención del activista y volvió a cuestionar que no haya elecciones libres. Estados Unidos, por cierto, ha confiscado el avión de carga vinculado a Irán, en que estaba en tierra argentina. Este aterrizó el día de ayer en la Florida. El avión pertenecía, venezolano-iraní, a Entrasur y ahora queda bajo decomiso de los Estados Unidos. Hay varias noticias de Cuba, por cierto, en la prensa internacional. incluso en España, El Mundo ha sacado un reportaje interesante donde habla del malestar social que asusta a la revolución cubana. Las autoridades cubanas han dado un frenazo en seco a su gran apuesta económica, un paquetazo parecido a los vistos en otros tiempos en América Latina. El País también de España dice: crisis, hambre y tensiones internas. La caída del ministro de Economía de Cuba expone el colapso de la isla. De esto seguiremos trabajando en las plataformas aquí de Martín Noticias. ¿Vas a agregar algo? Porque voy para Colombia, Ricardo.
No, señor. ¿No?
Ah, ok. Te vi con cara de preguntarme algo. Bueno. Bueno,
tú no,
me voy a robar unos minutos porque Exila me dio
permiso. No digas eso. No lo digo
porque te comprometo, Exila. Seguimos en Colombia. El presidente de la Corte Constitucional de ese país dice que lo del palacio fue presión indebida. Al alcalde chileno, en otra noticia, se quitó la vida luego de ser arrestado por conducir en estado de ebriedad. Y termina en Ecuador, nuevos impuestos para financiar la guerra contra las pandillas. Esto es todo en Latinoamérica. Ya
gracias.
Los deportes con Pepe Lacayo, 8:53 minutos de la mañana.
Y te tenía ahí marcando el tiempo. Sí.
Buen día para todos.
Deportes en Martín Noticias AM.
Nuestro embajador plenipotenciario del deporte, Pepe Lacayo.
El elegido del tiempo.
Viste, así me gusta. No es cualquier día de febrero que tenemos dos peloteros cubanos firmando contratos en el béisbol de las grandes ligas. Jorge Soler, que según las fuentes mías aquí en Miami, tumbó o se negó a firmar un contrato con los Marlins la semana pasada de 15 millones por una temporada, acaba de pactar con los Gigantes de San Francisco 3 temporadas y 42 millones de dólares. Está pendiente el examen físico, como todo contrato está supeditado al examen físico, pero todo parece indicar que Jorge Soler se va con los Gigantes. Este muchacho tiene 32 años de edad y en su carrera, desde el año 2014 batea 243, que no es malo, con 170 jonrones, 452 impulsadas y OPS de 797. Ustedes recordarán, con los Marlins el año pasado 36 jonrones y fue líder de la Liga Americana con 49 bambinazos en el 2019 con los Reales de Kansas City.
Entonces, ¿por qué le estaban proponiendo tan poco?
Porque los Marlins no tienen plata.
Hubiera recogido algo, un poquitico más, y le hubieran pagado un poquito más, ¿no?
Si él rehusó firmar un contrato aquí por 15 millones, o sea, vamos a decir que en 3 temporadas hubiera sido 45, y se va a San Francisco, donde la vida es muy cara y los impuestos son muy altos, porque yo estaba en San Francisco, ¿ok? Por 42 millones va a terminar perdiendo plata Jorge Soler, bueno, en 3 años. Pero va a estar más contento porque el panorama es bien lindo también ahí, así
sí,
que...
Sí, sí, bueno. Muy buenas fotos.
Sí.
Así es.
Y la vida es de fotos, ¿no? Sí.
El receptor Yasmani Grandal, receptor cubano de 35 años de edad, está pactando con los Piratas de Pittsburgh una temporada y 2.5 millones de dólares. Desde el año 2012, Yasmani Grandal tiene promedio de carrera de 237 con 185 jonrones, 565 impulsadas y OPS 733, o sea, bastante razonable. 35 años de edad, el receptor cubano se va con los Piratas de Pittsburgh. La compañía que organizó el duelo amistoso allá en Hong Kong, donde no jugó Leo Messi, le va a devolver a todos los aficionados que se quejaron la mitad de las entradas, o sea, el costo de las entradas, y esto puede sentar un mal precedente en todo el planeta. Lo que pasa es que el deporte norteamericano está acostumbrado a que si no juega una superestrella, muy poca gente se queja, a veces nadie. Y bueno, regresaremos la próxima semana a ver si vemos a LeBron James o a Leo Messi. Pero en el fuera de Estados Unidos esto no ocurre. Simplemente piden que le devuelvan el dinero o boicotean futuros eventos deportivos. Como dijo Alfredo Jacomino, cuando uno va al zoológico, uno quiere ver al león, ¿okay? No quiere ver a un gatico. Entonces lo que pasa es, esta compañía, es más, ya se canceló un amistoso en Sichuan, China, que iba a jugar la selección argentina contra un equipo chino, justamente porque ellos no se la quieren jugar a que Leo Messi a lo mejor participa o a lo mejor no. Y no quieren vender 50.000 entradas sabiendo que Leo Messi está 50-50. Entonces ya desde ahora están sentando un precedente. Imagínate tú si en la NBA, cada vez que no juega LeBron James, a todo el mundo hay que devolverle la mitad del precio de las entradas. Día de por medio. Así es. Muy bien, en la Champions League esta tarde, En una cancha totalmente congelada en Dinamarca, el Manchester City de Pep Guardiola juega a las 8 p.m. hora de Europa contra el Copenhague, y el Real Madrid tiene que ir a Alemania, también cancha congelada, para ver al Leipzig esta tarde, también a las 9 p.m. hora europea. Así que ni siquiera tienen ahí un descanso, como diciendo, si por lo menos fuera durante el día, la temperatura es, en vez de 4 grados bajo cero, quizás 2 grados centígrados. Y mañana, el Bayern de Múnich, Lazio, y el Paris Saint-Germain en casa contra la Real Sociedad de San Sebastián. Por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
No.
En Miami. Pepe La Calle. ¿Ah? Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martí Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.